¿Qué hacer si me siento ignorado o despreciado por los demás?
Es inevitable que ante el desprecio o el ser ignorado por los demás, uno se sienta herido en sus sentimientos. Es algo normal. Yo diría que el problema realmente surge cuando de esa reacción de los demás yo hago la motivación de mi conducta. Es decir, yo estoy buscando en cada acto que realizo la aprobación de los demás. En el fondo, soy como una marioneta en sus manos. Si los demás me aprecian y he de hacer algo y pagar un precio para ese aprecio, yo voy por ahí. El problema que esto tiene es que como es algo que no depende de mí, es exterior a mí, yo no lo puedo controlar y es mudable, yo voy cambiando de dirección en un sentido y en otro sentido constantemente, ¿no? Hasta el punto de que puedo llegar a vaciar de contenido mi personalidad, hacer una marioneta en manos de amigos, de la sociedad, puedo ser una persona completamente gobernable por otros, y eso va causando como una frustración interior, porque en realidad puede ser muy tirana la opinión de los demás, nunca está contenta, con lo cual yo voy, digamos, de fracaso en fracaso. No voy viendo que voy alcanzando un ideal determinado, sino que voy cambiando de objetivo, de aquí para allá. Nunca satisfago esas ansias de coherencia que toda persona tiene dentro, nunca veo un avance y siempre tengo esa percepción de no ser libre, de estar en manos de otro, de no gobernar mi propia vida y de al final no saber cuál es mi fin, ni mi destino, ni el sentido de mi vida.
¿Debo hacer cualquier cosa con tal de estar a gusto conmigo misma?
Esta pregunta tiene trampa y conviene aclarar un poco los términos. Ese hacer cualquier cosa está claro que no, porque lo que es objetivamente malo en sí mismo, lo que es intrínsecamente malo, no lo podemos hacer. De ahí no va a salir ninguna consecuencia buena. Sin embargo, hay que tener en cuenta otro dato también, y es que el objetivo de la propia vida es lo que marca nuestra dirección, nuestra hoja de ruta, por dónde tenemos que ir, y hacia ahí tienen que ir nuestros actos. Si yo quiero viajar de la Tierra a la Luna, no puedo irme en dirección contraria, porque no serviría de nada, solo retrasaría el viaje. He de hacer y poner los medios adecuados para llegar a ese objetivo y a ese fin, ¿no?, al destino de mi viaje. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, el estar a gusto con uno mismo, si me refiero con esa expresión a tener un placer físico, a estar confortable, a no esforzarme, a estar tranquilo y no salir de mí, pues eso solamente me va a dar un bien inmediato a un nivel corporal, fisiológico, que enseguida se va a esfumar. Eso no puede marcar la dirección de mi vida, no puede marcar mis actos y mis objetivos. Ahora bien, si por estar a gusto conmigo mismo quiero decir actuar en coherencia con lo que es mi objetivo, mi ideal, y ir teniendo esa satisfacción de que voy cumpliendo pequeñas metas, voy a obtener una satisfacción y un estar a gusto conmigo a un nivel mucho más profundo, espiritual, trascendental, psicológico, que eso sí sería bueno.
¿Cultivar pensamientos como yo valgo, yo puedo, es lo que afianza la autoestima?
Vamos a examinar un poquito el fondo de la pregunta. Repetirme a mí misma, yo puedo hacer esto, yo puedo, ante un reto, ante una dificultad que he de afrontar, pues en un momento dado me puede servir de palanca para lanzarme a esa acción, que en principio me cuesta, pero no puedo decir por eso que vaya a afianzar mi autoestima. En realidad, la autoestima se va a basar primero en saber mis capacidades que he de aplicar a ese reto. Segundo, saber integrar y aceptar mis carencias y mis limitaciones, incluso el fracaso, si no llegara a superar ese reto que me he planteado. Y de ahí no desanimarme y volver a empezar otra vez. Ciertamente, el conocer cuál es mi valor, cuál es mi valía como persona, sí que va a suponer un avance en la autoestima. Del mismo modo, repetiríamos con el yo puedo, yo puedo, yo puedo. Repetir por repetir una frase puede servirme en un momento dado de un resorte de venga, ahora es la buena, ¿no? Esta es la acción que tengo que hacer, no te pares más, sigue adelante. Pero de eso no va a depender mi autoestima, sino de toda la otra labor que será posterior a ese reto, ¿no? Ese examen de realmente cómo he respondido, en qué me ha apoyado, cuál ha sido la capacidad que he descubierto afrontándolo y cuál mi limitación.
¿En qué tengo entonces que fundamentar la autoestima?
Estamos hablando constantemente a lo largo del programa de capacidades, dones, limitaciones, pero ciertamente una persona puede llegar un momento en su vida que pierda sus capacidades, que bajen drásticamente. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona que tenga un accidente de coche y quede tetrapléjica, hasta el punto de que no puede moverse, de que depende absolutamente de otra persona para pasar cada minuto de su existencia. No puede comer por sí mismo, no puede beber por sí mismo, no puede levantarse, no puede andar, no puede pintar, no puede escribir, ¿no? Todo eso sería un trauma realmente. ¿Esa persona entonces sería incapaz de tener autoestima? ¿Cuál sería el valor de esa persona? Pues si nos tenemos que ir a un extremo o a un caso tan especial como este, nos da luz para ver cuál es el reducto, la base fundamental sobre la que se apoya la verdadera autoestima. Y no es ni más ni menos que el valor de esa vida humana, la dignidad de esa persona humana, y para eso tenemos que empezar a hablar con mayúsculas. Hablar primero del amor de Dios, que desde toda la eternidad la ha pensado y con cariño la ha traído a la existencia. Tendríamos que hablar de Jesucristo, de un Dios que se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz por atraer a su corazón a esa persona. Tendríamos que hablar de que Jesucristo estaría dispuesto a volver a morir en la cruz 1 millón de veces por ella si fuera necesario para salvarla. Esa es la verdadera medida de la autoestima, ese es el reducto final sobre el que hemos de apoyarnos, de tal manera que nunca una persona puede decir con verdad que no tiene ningún valor o que no tiene ninguna capacidad o ningún don y que por eso no puede llegar a estimarse a sí misma, sino que en realidad toda persona humana tiene en sí un valor infinito.
¿Puede llegar la autoestima al desprecio de los demás?
Ciertamente, si nos estamos moviendo en una autoestima que está basada en el reconocimiento social, que al final pues no es ni más ni menos que compararnos con los demás y ver pues si tenemos más dinero, más poder, más éxito profesional, somos más guapos, más listos que los demás, salimos ganando en esa comparación, pues sí que existe ciertamente un peligro de llegar al desprecio de los demás, porque nuestra autoestima es el resultado de quedar por encima de otro, ¿no? Lo comparo con los surfistas, que cuando están subidos a la tabla compiten uno y otro sobre a ver quién coge la ola más grande, y en un momento dado están en la cresta de la ola, pero en la ola es tan frágil que en un momento dado están abajo hundidos, ¿no? Y se van sucediendo unos y otros arriba y abajo, tan pronto estás en lo más alto como estás en el fondo del mar. Pues ciertamente una autoestima que está basada en ese reconocimiento social responde a ese mismo patrón. Lo mismo puedes estar muy arriba que muy abajo, es muy frágil y ciertamente sí lleva en sí el peligro del desprecio a los demás.